Muy buenas a todos, esto es Escuela para Padres de un Gamer y aquí estamos una semana más con todos ustedes. Como siempre, agradecer a Davivienda por impulsar y apoyar este podcast. El podcast de esta semana es muy especial porque si bien nos gusta hablar con padres inexpertos y con expertos en los videojuegos, pues aquí tenemos una figura difícil de encontrar. Tenemos a un padre experto en videojuegos. Tenemos a Daniel Morales, quien es el manager de desarrollo de negocio de Riot Games, uno de los publishers de las desarrolladoras de videojuegos más importantes del mundo. Entonces hemos aprovechado para hablar con él desde un punto de vista personal como padre y desde un punto de vista profesional acerca de todo este mundo. No pueden perdérselo a continuación. Muy buenas a todos, queridos oyentes. Y como les había dicho en la introducción, estamos aquí con Daniel Morales. ¿Qué tal, Daniel?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá.
Muchas gracias a ti. Pues, amigos, Daniel es manager de desarrollo de negocio y alianzas para Riot Games. Riot Games es una compañía de videojuegos, es una de las compañías más grandes que hay en el mundo de videojuegos. Y su título más famoso es el League of Legends, que es el juego de computadora más jugado del mundo. Así que aquí no solo tenemos también a un profesional de la industria, sino que también tenemos a un padre. Daniel, ¿por qué tú? ¿Cuántos hijos tienes?
Yo tengo dos hijos, no sé si por ahí se podrán escuchar de fondo, pero tengo uno de 4 años y uno de 7. Ahí que...
Bueno, pues este podcast aquí es, ya saben, esto se llama Escuela para Padres de un Gamer. Y aquí mezclamos las dos cosas en una. En otros podcasts he traído a padres, he traído a expertos de la industria, pero aquí tenemos una figura difícil de encontrar porque la industria de los videojuegos, si bien es muy grande, no ocupa por ahora demasiada gente todavía en Latinoamérica. Entonces es una figura como difícil de encontrar y estamos muy contentos de que Daniel esté aquí con nosotros y vamos a empezar a preguntarle cosas y a hablar con él acerca de a ver qué opina de todo esto, de todo este mundo de los videojuegos y cómo se relacionan los padres, sobre todo los padres inexpertos, con todo este mundo. Daniel, primera pregunta. ¿Tú dejas a tus hijos jugar videojuegos?
Sí, juegan constantemente. Se entretienen, ahí van probando los distintos juegos. Y en el fondo, para mí es como una experiencia como enriquecedora para ellos, en el sentido de que, por un lado, como que adquieren habilidades como de coordinación, de pensamiento racional, y como de desafíos, y aprender como a enfrentar esos desafíos y a perder también, que es algo relevante. Y de hecho lo veo un poco en el más grande, en el de 7, también le sirve como una herramienta de sociabilización, especialmente en esta época de COVID, que las relaciones como físicas son más complejas de desarrollar, pero le sirve para hablar con los amigos, es una forma de jugar con ellos y de mantenerse interactuando con sus amigos. Entonces yo le veo que es un beneficio bastante grande como para su desarrollo como personal. Y en ese sentido es algo que dejamos que puedan hacer, además que obviamente tienen el ejemplo de que ven al papá y el papá está jugando de repente y dicen como, oye, si él juega, ¿por qué yo no puedo jugar?
Exactamente, exactamente. O sea que partiendo de esta base, tú también juegas videojuegos, aparte de trabajar en la industria de los videojuegos. ¿Qué tipo de juegos son los que juegan tus hijos o cuáles crees que son recomendables para su edad? ¿Cuál es tu opinión acerca de todas estas clasificaciones de videojuegos, de tema de edades, la clasificación PEGI, etcétera?
Sí, en general creo que las clasificaciones sirven bastante, especialmente para un papá, para entender qué tipo de juego es el adecuado para la edad que tiene el hijo. Entonces, en ese sentido, entender cuáles son las edades recomendadas, porque eso genera como qué estímulos o qué tipo de acciones le están fomentando el niño. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre el de 4 y el de 7, que son los que tengo yo, es significativa, siendo que tratan de jugar juntos y hacer cosas así. Entonces, por ejemplo, ahí tienes un juego como Roblox, donde tienen múltiples opciones para hacer, pero el juego vive como en un ambiente seguro, donde no hay acciones de violencia, donde ellos pueden construir, hablar con los amigos, tienen mascotas. Y en el fondo tienen como todo una serie de protecciones y de contenidos que son como adecuados para la edad de ellos. Y así les permite que lo disfruten y obviamente no aprendan cosas que estén por sobre lo que ellos debieran estar viendo a esa edad. Entonces, en ese sentido, creo que es una súper buena guía. Y lo otro que también al final del día es importante es que el papá se siente un rato con ellos, que mire a qué está jugando, qué está haciendo, cómo está interactuando, porque siendo que sea el juego como más sano del mundo, por decirlo de una manera, si el niño lo está ocupando de una mala manera y, por ejemplo, o hace cualquier cosa, está insultando a los otros niños o está haciendo acciones como malas, por decirlo, hay que tener ojo ahí. O si al revés, si a él le están haciendo cosas malas, también hay que tener cuidado para poder guiar esas interacciones y ayudarlo a cómo debiera actuar. Entonces, en el fondo, así como resumiendo, es como, ok, ocupar las guías como una referencia de cuáles son como los contenidos adecuados, pero de cierta manera no dejarlos solos y estar ahí con ellos como explicándoles cómo funciona, estar viendo qué están haciendo, cómo interactúan y cómo utilizan el juego. Entonces, creo que una combinación de esas dos cosas es como que lo que sirve de cierta manera.
Sí, aquí has hablado de algo importante que es, pues, la figura del padre dentro de todo esto, porque, bueno, si bien el niño está jugando, ¿qué debería hacer el padre cuando el niño juega? ¿Qué debería enseñarle? ¿Debería interesarse por lo que está haciendo, por las decisiones que está tomando dentro del juego? Porque aquí hay una cosa muy, muy relevante y que diferencia los videojuegos de otro tipo de contenido, como puede ser, por ejemplo, películas, donde tú eres un espectador pasivo, pero en los videojuegos tú eres un protagonista, tú eres la parte activa de eso y los niños toman decisiones ahí. Entonces es como que el videojuego tiene un mayor impacto dentro de los niños y eso es algo que debieran de controlar los padres. ¿Y cuál crees que es la mejor manera de hacer esto?
Sí, pero igual hay que entender que el videojuego acá es como una acción más dentro de la vida de una persona. Te permite obviamente como extrapolar acciones, como que salir un poco como de tu mundo, de tu universo y soñar que eres un o soñar o vivir que eres como un superhéroe, no sé, que eres Spider-Man o cualquier cosa. Pero al final del día es parecido a cualquier otro ámbito de interacción. Y es lo mismo en ese sentido que si envías a tu hijo a jugar a la plaza y se pone a pelear y lo envías y no miras y por ejemplo se pone a pelear con otros niños y resulta que él era el que empezó la pelea y no que lo estaban molestando. Entonces es lo mismo que todas esas interacciones de sacar aprendizajes, de guiarlos, de poder acompañarlos y al final es un ámbito de interacción más. Entonces, en ese sentido, para mí como la recomendación sería como interesarse por lo que hace mi hijo, y acá sea jugar videojuegos, sea jugar fútbol, sea, no sé, ir a la plaza, sea ir a la escuela, sea lo que sea. Entonces, interesarse por lo que está haciendo él y ver cómo él interactúa con el entorno. Entonces, claro, ver si, por ejemplo, mi hijo es el que está actuando de una mala manera o no. Eso creo que ayuda y hay que explicarles como cuáles son como las conductas, no sé si llamarlas deseadas, pero cómo uno debiera comportarse con respecto a otra gente, de no tratarlos mal,
Sí.
no insultarlos, si se equivocan, apoyarlos. Entonces, como fomentar todo ese tipo de interacciones que ocurren en los videojuegos, pero ocurren también en el mundo real y acá es un ámbito más. Entonces, yo lo vería de esa manera.
Perfecto. Y en relación a esto, ¿crees que los videojuegos generan comportamientos violentos o esto es un mito que se habla mucho a veces en las noticias o en la televisión, pues para generar un poco de audiencia o de controversia acerca de esto?
Yo creo que no, que de cierta manera los videojuegos de hecho permiten aprender comportamientos y acciones que existen y de hecho los niños hoy día tienen múltiples estímulos de distinto tipo, ya solo saliendo a la calle ves un montón de cosas y no por ver una determinada película, no por jugar GTA sales y haces cosas así malas, sino que ahí hay temas de fondo que están detrás de cómo de cómo ocurren con determinados niños y que probablemente son parte de un problema mucho más grande que el hecho de que se haya sentado a jugar GTA, Call of Duty o cualquier juego de ese tipo. Entonces, no creo que vayan directamente relacionados a eso, porque si no, sería todo mucho más grande de lo que es. Y dudo que los videojuegos generen ese tipo de comportamiento.
Entonces, ¿te parece a veces que los videojuegos están un poco estigmatizados en grandes medios? Porque, bueno, al final, tú sabes que todos estos grandes medios llegan a mucha gente y muchas noticias que salen, muchas veces no las creemos. Y esto es algo natural del comportamiento humano, sin contrastar y sin informarnos bien. Y es verdad que últimamente con la pandemia se ha desestigmatizado un poquito todo esto, porque como que se ha vuelto algo más mainstream para la gente que tenía que estar en casa, como que han salido estudios favorables a los videojuegos, aunque bueno, al final estos nunca van a terminar de ser totalmente concluyentes. Pero antes de la pandemia se veían súper estigmatizados los videojuegos por los grandes medios, por grandes audiencias, por los temas de la violencia, temas de adicción, de gasto descontrolado, todo esto. Pero ahora parece que ligeramente se ha calmado todo eso con la pandemia. ¿Por qué crees que ha sido?
O sea, claro, como mencionas, probablemente antes cuando aparecía un videojuego, principalmente era por connotación negativa, cuando ocurría el caso extremo de manera negativa. Y hoy en día, probablemente con el tema de la pandemia y como la gran mayoría estamos recluidos en las casas, una forma de entretenimiento, de pasar el tiempo, de relacionarnos con otros, ha sido a través de los videojuegos. Entonces la noticia ha cambiado en el sentido de que, oye, esta cosa que era tan mala, pucha, parece que no era tan malo y que tiene varios componentes positivos. Y en el fondo hoy día como que se está teniendo una mirada mucho más positiva en torno a eso. Los datos, de hecho, que han compartido globalmente en general de videojuegos es que el consumo ha aumentado considerablemente a partir de marzo, de más o menos esa fecha, y esta tendencia debiera seguir así. Y claro, es como que ahora está todo mucho más positivo y de cierta manera también hay una oportunidad como para la industria de los videojuegos de ser como más mainstream, si se podría decir de alguna manera.
Sí.
Y eso ha seguido manteniéndose y probablemente va a seguir. O sea, la industria de videojuegos es gigante y hoy día como que el resto del mundo se está dando cuenta de que fue algo que les pasó por el lado y que de repente está ahí para todos, ¿cierto?
Y bueno, mis queridos amigos y oyentes del podcast, hasta aquí hemos llegado con la conversación de esta semana con Daniel Morales, papá experto y manager de desarrollo de negocio para Riot Games, una de las desarrolladoras de videojuegos más importantes del mundo. ¿Qué sacamos como conclusión? Pues hemos notado que una persona cuando sabe de esto no le tiene miedo. El papá juega con los hijos, les enseña, pasa tiempo con ellos desarrollando esta pasión, desarrollando estas habilidades y está muy seguro de que a sus hijos le va a aportar cosas de cara a futuro. Entonces aquí concluimos que deben de informarse y para ello una buena opción es acompañarnos semana tras semana con nuestros expertos aquí en Escuela para Padres de un Gamer y junto a Davivienda. Nos vemos la semana que viene con la segunda parte de la conversación con Daniel, enfocada más hacia su lado profesional como trabajador. Nos vemos la semana siguiente. Chao, chao.